Gracias, Santo Padre, por tu bendición, por tu amor, por tu pueblo aquí reunido, Señor. Qué alegría poder estar en tu casa, Señor. Y tu palabra dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gracias, Señor, porque cada uno ha venido con una disposición y con una anticipación. Tal vez hay expectativas que difieren la una de la otra, Señor. Sin embargo, tú eres el Dios que atiende a la necesidad y no solo a la expectativa. Tú eres un Dios que sabe lo que necesitamos y no está tan preocupado en lo que pedimos, sino más bien en lo que realmente necesitamos. Hoy, Padre, conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, concédenos recibir, Señor, el alimento que viene por medio de tu palabra. Como parte de nuestra adoración, hemos presentado nuestras ofrendas y te pedimos, Señor, que sean utilizados para continuar extendiendo tu reino y poder ministrar y edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Para aquellas personas que el día de hoy están viniendo, digamos, lo que sería el tercer sermón de esta serie, a menudo predicamos con un tema específico, con algunas excepciones, donde son mensajes únicos, sencillos, una sola predicación. La idea acá es hablar al respecto de lo que se llama la pasión de Cristo, los últimos días. Ahora, interesantemente, para nosotros, en el lenguaje actual, pasión significa algo totalmente diferente de lo que significaba en el lenguaje original. En el lenguaje original, pasión implicaba sufrimiento, implicaba estar dispuesto a amar a pesar del sufrimiento. O, en otras palabras, amar sin excluir la idea de sufrimiento. El día de hoy, en contraste, pasión significa amor, lipstick, aroma, sensualidad, atracción, amor, pero de una forma más como casi erótico, casi como voy a dar toda mi pasión, voy a hacer todo y estoy dispuesto a dejarlo todo, de hacer todo eso, pero es más como un sentimiento, como algo que es externo, pero no el profundo sufrimiento que originalmente significaba. En el contexto bíblico, pasión no es un sentimiento, no es un olor, no es un lápiz labial. Implica sufrimiento, implica entrega completa, aun si llegara a costar la muerte. Cuando originalmente se hablaba de lo que Cristo vivió, se entendía que la pasión no era que Jesucristo dijo: vine a estar con ustedes, pero ya me voy. La pasamos bien, muchachos. Cristo sabía lo que venía. Él venía a morir y a entregar su vida en rescate por muchos. En ese sentido, al analizar la última semana de vida de Jesucristo, nos damos cuenta que, a diferencia del lenguaje actual, donde, por ejemplo, en inglés se dice que de ahí en adelante se fue cuesta abajo, downhill, nos damos cuenta que la vida de Jesucristo fue cuesta arriba. Primero lleva a sus discípulos a un aposento alto. Y en el aposento alto les habla de la importancia de tener comunión unos con otros. Que la vida cristiana no fue diseñada para vivirla en aislamiento. Que no es suficiente decir, mi casa y yo y nadie más y el resto que mire, que Dios los ayude, desde aquí oro por ustedes. No funciona así. La vida cristiana fue diseñada para vivirla en comunión unos con otros, en donde unos con otros nos animamos, nos esforzamos, nos apoyamos, oramos unos por otros, nos servimos unos a otros, nos soportamos unos a otros, nos animamos unos a otros en el Señor. Y allí Él da la más alta representación de lo que es ser un verdadero amigo, de lo que es ser un verdadero hermano. Y Él tomó una toalla y toma una vasija y limpia los pies de todos los discípulos. Y cuando Pedro le dice, no, yo me lo puedo hacer solito, Yo me puedo limpiar a mí mismo. Yo me puedo cuidar a mí mismo. Jesús le dice, es necesario que tú dejes que haga esto por ti. Para aquellos que tal vez no ven la conexión todavía, es exactamente lo que en Efesios se nos dice, que no es por obras para que nadie se gloríe. Aún en el servicio, no se trata de ti. Tú tienes que dejar que el Señor a través de ti haga las cosas. Del aposento alto, Jesucristo va a un monte a orar. Esa misma noche, se despide de sus discípulos y agarra a algunos de ellos y les dice, ¿saben qué? Vamos a orar. Pasada la cena, vamos a orar. Pero solo toma tres de ellos y se va a orar con ellos en el monte Getsemaní, en el huerto. Él viene y ora. Él está allí en medio de todos los árboles de olivo. Él está orando y él hace una oración de entrega. Su sufrimiento fue tal, su dolor fue tal, porque él sabía lo que tenía que pasar. Y hablábamos de que la vida cristiana, a pesar de que a veces se ha vendido y se ha enseñado como que si fuera, bueno, todo va a estar bien. Solo entrega tu vida a Jesucristo y hasta las deudas. Mira que ya no, ni los acreedores te van a seguir. No, eso no es así. Como el día de hoy lo vamos a ver, nuestros pecados son total y completamente perdonados. De ellos ya no hay memoria, pero a veces las consecuencias de aquellas cosas que se hicieron antes de conocer a Cristo van a continuar y tenemos que tratar con ellas. En medio de todo esto, en medio del sufrimiento y del dolor, Jesucristo ha terminado de orar. Y llega el momento en el cual aquel que lo iba a traicionar llega con todos los alguaciles y toman a Jesús preso. Lo llevan al Sanedrín, donde es juzgado. En medio es como el tribunal supremo judío. Sin embargo, hay algo muy interesante. Por causa de que ellos son un pueblo subyugado, un pueblo que está bajo esclavitud, bajo el dominio de otra nación, de otro imperio más poderoso, lo que allí sucede es de que ellos no pueden condenar a nadie a muerte. Dentro de ellos pueden acusar a alguien y pueden decir, esta persona merece algo muy malo. Lo podían golpear, podían hacer muchas cosas, sin embargo no lo podían juzgar y no lo podían matar. Y ellos, después de 2 años y medio, 3 años de tener a Jesús hablando y enseñando, ya no lo soportaban. Y el sistema religioso decide de una vez y por todas deshacerse de él. Y en ese contexto lo llevamos al balcón de Pilato, que es el tercer punto de altura al cual llevamos. Todo va cuesta arriba. Aposento alto, Monte de los Olivos, el balcón de Pilato. Este balcón es un lugar de decisión. Y de antemano quiero dejarte saber que el día de hoy es un día de decisión para ti. Seas cristiano, simpatizante, admirador, aficionado o creyente. Cuando Jesucristo se presenta frente a Pilato, hay algo bien interesante. Dame 2 minutos para darte un poquito de contexto. Jesús está delante del juez terrenal. Poncio Pilato fue el quinto prefecto de la provincia de Roma en Judea, del año 26 al 36 antes de Cristo. Después de Cristo, perdón. Y de acuerdo al historiador Josefo, Pilato no fue un buen gobernador. De hecho, Pilato tenía un problema, 2 problemas. Uno de ellos era de que se había metido en problemas con los judíos, porque lejos de tratar de gobernarlos con sabiduría, lo primero que él hizo fue cuando los romanos entraron a Jerusalén ya desplegando su poder y todo, él lo que hizo fue llevar delante del ejército estas tremendas estacas grandes con un águila o el busto del César arriba, diciendo: este es su nuevo Dios, este es su nuevo rey. En la mayoría de otros lugares no había tenido la reacción que esperaba que él obtuvo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque había un pequeño problema. Todos los demás países y todas las demás regiones no eran monoteístas, es decir, no creían en un solo Dios. Ellos aceptaban muchos dioses. El pueblo judío tenía un pequeño problema. El problema era que en Deuteronomio 5 y en Éxodo 20, el primero de todos los mandamientos decía: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de ninguna cosa creada. Cuando entran los romanos y entra Pilato diciendo: de ahora en adelante nosotros somos los que mandamos, y les ponen literalmente estas imágenes delante de ellos, el pueblo judío empezó a reaccionar. A lo largo de todo el periodo de tiempo, mientras estuvieron subyugados, los judíos se rebelaron y se rebelaron. Literalmente, ¿usted piensa que las guerrillas es algo nuevo? No. Lea la historia del pueblo judío y se dará cuenta que a lo largo de todo el tiempo ellos se están rebelando. Y hay sectas específicas que se dedicaban a esto. Así que él tenía problemas y no le iba nada bien. Nadie lo quería dentro del pueblo judío. También tenía problemas porque muchos de ellos se quejaban con César. Porque él, tratando de quedar bien, les quitaba más dinero, les pedía más dinero, los golpeaba, les hacía todo tipo de cosas, y ellos se quejaban de la injusticia frente a César. Y entonces él siempre estuvo en problemas. Pilato nunca estuvo bien ni con el César ni con los judíos. La única razón por la cual Pilato está ese día en Jerusalén, porque él detestaba ir a Jerusalén, él prefería estar en Roma y ahí el estilo de vida de Roma, era porque, siendo la fiesta principal de los judíos, él quería asegurarse que no iba a haber una revuelta, que no iban a haber problemas. Así que él se asegura de estar allí. De hecho, Herodes, que también era el tetrarca de la provincia, llega allí. Todos los cabezones estaban ese día en la fiesta. El Sanedrín escoge llevar primero para ejecutar a Jesús a Pilato. Y Pilato tiene que decidir: ¿qué voy a hacer con Jesús? Interesantemente, piensa en esto. Piensa, por favor, en la ironía y en lo curioso de este detalle. Jesús está delante del juez terrenal. Sin embargo, Pilato, que es el juez terrenal, no se da cuenta que está delante del juez celestial. Y eso te lleva a considerar lo siguiente. Todos nosotros en algún momento tenemos que decidir qué vamos a hacer con Jesús. Porque muchas veces nosotros pensamos que podemos influenciar el resultado. Piensa en esto. Pilato pasó preocupado de qué iba a pasar con la vida de Jesús, sin darse cuenta que ni él ni nadie podían cambiar la historia de Jesús. Nadie puede poner en juicio y determinar el resultado de la vida de Dios. Pero a menudo nosotros pensamos que al decidir al respecto de Jesús, estamos afectándolo a él. Cuando en realidad los únicos afectados somos nosotros. Lo que tú decidas acerca de Jesús no afecta a Jesús. ¿Afecta a quién? Esta iba a ser la decisión más importante de su vida. Y él no lo sabía. Porque literalmente, 4 años más adelante, él se iba a suicidar. Pilato se iba a suicidar. ¿Cuánto de esta decisión afectó aquella decisión? No sabemos, pero considera lo que te voy a contar en los siguientes 20 minutos. Nuestras decisiones siempre tienen un efecto en nuestras vidas. Alguien dijo lo siguiente: nosotros tomamos nuestras decisiones, o nosotros hacemos o tomamos una decisión, pero después nuestras decisiones nos toman a nosotros, nos forman a nosotros. Literalmente en inglés, para que sea un poco más fácil de entender el concepto, dice: we make our decisions and then our decisions make us. Nosotros tomamos nuestras decisiones, pero una vez tomada la decisión, el camino que tomas determina tu resultado final. Y hay algo que es muy importante que nosotros sepamos esto, que lo entendamos. Mira, te di el contexto y te dije que Pilato tenía un grave problema, porque cuando a él le ponen la decisión enfrente, él por un lado o agrada a César o agrada al pueblo judío. Pero con ninguno de los dos está bien. Y ellos, que sabían que él no estaba bien con César, van a literalmente a colocarlo en una esquina donde él no pueda tomar otra decisión más que condenar a Jesús. ¿Qué te enseña esto? Te enseña lo siguiente: jóvenes y grandes, escuchen lo que les voy a decir. Decisiones pasadas afectan opciones futuras. Decisiones pasadas siempre van a tener un efecto en las opciones, si alguna, en el futuro. Jóvenes, señoritas, las decisiones que ustedes están tomando ahorita, cuando están en high school, cuando están empezando la universidad, esta decisión de con quién me casaré, esta decisión de qué estudios haré, inevitablemente van a afectar su futuro y van a limitar o van a abrir las opciones. Fui recordado de esto el otro día cuando estaba platicando con una persona que tiene, en inglés se llama clearance, tiene la capacidad de poder, una clearance policial, tiene la capacidad de poder ir a ciertos lugares y hacer ciertas cosas que solamente ciertas personas que pasan, que digamos no tienen récord, que no tienen esto y lo otro, pueden entrar a hospitales, pueden entrar a prisiones, pueden entrar a trabajar con ciertas personas. Y entonces, platicando con él, me decía: yo no puedo participar de tal cosa. Y yo le digo: ¿pero por qué? Porque si cometo un error y esto queda en mi récord, cuando la policía saque el archivo, y de, ¿qué va a decir? Oh, esto ya no cumple con el estándar que se requiere para esto. 20 años atrás, él tuvo que esperar literalmente 20 años y que finalmente se aclarara con abogados y todo, un error, una falta, atrás. ¿Cuántas de nuestras decisiones en algún momento van a limitar las opciones en el futuro? No estoy conjeturando. O sea, no estoy hablando como alguien que dice: bueno, consideremos una hipótesis. No. Esto es una realidad. Tus decisiones hoy van a afectar tus opciones mañana. Y cuando fracasamos en tomar ciertas decisiones, lo que hace es limitar las opciones. Y Pilato se encuentra en esta situación, porque él no ha sido sabio como gobernador, como prefecto. Tiene que quedar bien con César si quiere mantener su trabajo. En ese contexto, los judíos que querían matar a Jesús toman ventaja de la situación. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, abre tu Biblia y vamos a empezar un recorrido que te va a llevar por todos los evangelios. Juan capítulo 19, versículo 12. John 19:12. Dice así: cuando Pilato trató de soltar a Jesús, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César opone. Ellos ya no están trayendo delante de Pilato tres cosas específicas, cuatro razones por las cuales debes. No, él le dice: tú estás en problemas con César. Ya lo sabemos. Eso limita tus opciones. Por lo tanto, si no haces lo que nosotros decimos, sea cierto o no, sea correcto o no, o escucha lo que está pasando, sea correcto o no, sea que tú digas que está bien o no, el problema es que tú no tienes alternativa más que decir sí. ¿Ves cómo las malas decisiones y los fracasos anteriores limitaron las opciones de él? ¿Has considerado alguna área de tu vida en la cual una mala decisión ya limitó tus opciones? Alguno estará pensando: ay, ojalá yo hubiera yo puesto atención en la clase de inglés. Porque ahora que le hablan, Dios mío, poquito. Pío, pío, porque, pero en aquel tiempo, ay, hello, hello. Y no le ponía atención. Nos han limitado, ¿correcto? Lo que pudimos o no pudimos hacer. Alguno dirá: si tan solo hubiera estudiado un poco más. Si tan solo hubiera hecho caso. Si tan solo hubiera puesto atención. Si tuviera hubiera escuchado a mi mamá. Si tan solo hubiera seguido. Si no hubiera esto, si no hubiera lo otro. Nuestras decisiones, cuando son un fracaso, limitan nuestras opciones. Cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión al respecto de Jesús, pero hoy tal vez estás tomando decisiones financieras, matrimoniales, de trabajo, cualquiera que sea la índole, no puedes tomarla a la ligera. Mira las presiones que Pilato tuvo que vivir y mira si hay una correlación entre lo que tú estás viviendo. La primera cosa, Pilato tuvo que enfrentarse con tres presiones muy fuertes. Y de alguna manera a todos nos afectan. Número uno, tuvo que enfrentarse con la actitud del prisionero. Ve conmigo a los versículos 11 al 14. Verses 11 to 14, Matthew 27. Aquí se nos dice que Pilato está delante que Jesús llega, es llevado delante de Pilato, y empieza así, dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Y este le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Next verse. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, subraya, ¿qué pasó? No respondió. Cuando Pilato le dice: ¿eres tú?, él le dice: no, tú lo dices. No salió de mi boca, salió de la tuya. Y si tú lo dices, tú juzgas si es verdad o no, porque tú lo dices. Después, cuando lo acusaban y lo acusaban, ¿qué hizo? No respondió. Pilato entonces, next verse. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Era evidente que Pilato sabía que Jesús estaba huyendo. No era por sordo que lo estaban enjuiciando. Dice: ¿no oyes? ¿No respondes? Verso 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se... ¿Sabes por qué se maravilló Pilato? Te voy a decir lo siguiente. Él había visto fanáticos que estaban dispuestos a morir. Pero también había visto hombres desesperados que estaban dispuestos a mentir. Él había visto fanáticos que decían: no importa, máteme. Voy a morir por esta causa. ¡Seremos libres! Criminales que decían: sí, fui yo, me lo merezco. Gente fanática que estaba dispuesta a ir a cualquier extremo. Y había visto gente desesperada que sabía que la muerte venía, decir, diga lo que diga. Usted, mire, póngame 10 de esos y yo juro sobre eso. Yo ya no lo vuelvo a hacer, se lo prometo. Mire, le voy a dar el nombre de todos los que andaban conmigo. Mire, yo todavía tengo un pedacito de tierra allá. Te lo doy, así, debajo de la mesa. Había visto gente fanática y había visto gente desesperada. Pero nunca había visto a alguien como Jesús. Tranquilo, callado. Lo acusaba, pero su conciencia no lo acusaba. Era un hombre que era inocente y rechazaba la noción de tener que defenderse. Isaías 53 nos dice que él es el cordero, la oveja que enmudeció. ¿Sabes cómo lo introduce Juan el Bautista a la narrativa? He ahí el cordero de Dios. Y a lo largo de toda su vida, Jesucristo vivió como tal. Y cuando fue llevado al matadero, no abrió su boca. ¿Cuántos de nosotros sentimos la necesidad de siempre justificarnos? ¿Cuántos de nosotros sentimos la necesidad de siempre dar cuentas de todo lo que hacemos, por lo que hacemos y por qué no lo hacemos, que por qué lo puse, por qué no lo puse? ¿Cuánta gente se va a dar cuenta? ¿Cuántos de nosotros andamos buscando la atención? Jesucristo nunca tuvo esa preocupación. Su seguridad y su estabilidad estaba en su relación con Dios. No en la opinión pública. No en cuántos likes, ni en cuántos views. No necesitaba que la gente le dijera, hiciste un buen trabajo. Y si lo acusaban, su conciencia no lo acusaba, eso era suficiente para él. ¿Cuántos de nosotros vivimos plagados por inseguridades? Y por una necesidad de afirmación y confirmación y de ánimo todo el tiempo. Ninguno de sus amigos estaba ahí para defenderlo. Y él públicamente había demostrado su vida. No tenía nada que esconder. Pero si eso era poco, mira lo que a la conclusión a la que llega Pilato. Juan 19:4 dice, cuando Pilato pensó, después de haber hablado, después de haber tenido a Jesús enfrente, él llega a esta conclusión: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato no necesitaba a la gente. De hecho, él toma a Jesús en un momento, lo agarra y le dice, ven para acá, yo quiero hablar contigo, yo quiero tener una entrevista contigo. Y lo toma a Jesús y allí conversa con Jesús. Y después de hablar a Jesús, Pilato ha visto políticos, Pilato ha visto ladrones, Pilato ha visto gobernadores, Pilato ha visto todo tipo de persona. Pero después de tener una entrevista personal con Jesús, la conclusión a la que llega es, no hay delito en él. Es inocente. Ya su conciencia le hablaba. Y a cada uno de nosotros, en el fondo de nuestro corazón, sabemos que cuando se nos presenta Jesús, el Hijo de Dios, ya lo sabemos. Vamos a escoger rechazarlo. Vamos a escoger encontrar una excusa. Pero eso es lo que es una excusa. Pero en el fondo, aquí, en tu corazón, Cuando el concepto del Hijo de Dios viene a ti, y ese Dios que no se queda allá, sino que viene a la tierra, aquel que muere en la cruz por ti, tú no rechazas el concepto. Buscas una excusa, porque el concepto no lo puedes negar. Hay algo aquí que te dice, como a Pilato, no encuentro falta en él. Mira lo que dice Mateo 27:24. Mateo 27:24. Dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, ¿qué es lo que dijo? ¿De la sangre de quién? Él reconoció que Jesús era justo. Él dice, se lavó las manos. ¿Pero quién de nosotros se puede lavar las manos? Ninguno. Y él dice, se lava las manos de este justo. Él llegó a la conclusión, Pilato llegó a la conclusión. Entonces el primer problema con el que Pilato se encuentra, como muchas de las decisiones que tomamos, es que sabemos cuál es lo correcto, pero no queremos tomar la decisión. Escucha lo que te voy a decir. ¿Qué? Este punto, los últimos 7 minutos, se resumen en una sola frase. Nuestro problema no es un problema de que si sabemos hacer lo justo. Es que si queremos hacer lo justo. El problema no es que no entendimos. El problema es que no queremos obedecer. ¿Entiendes a dónde vamos con esto? Pilato sabía que era justo. Él llegó a la conclusión. Es justo. Pero pensó que lavándose las manos era suficiente. No. Déjame decirlo de otra manera. ¿Te recuerdas cuando Gedeón, que a menudo nos dicen, bueno, sí, con Dios, cuando tienes que tomar una decisión, haz como Gedeón. Pon el vellón y si solo está mojadito el vellón primero, es la telita, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí. El siguiente día dile a Dios que ahora solo lo de afuera y que esté sequito ahí adentro. ¿Te recuerdan de la ilustración, verdad? Entonces se nos dice, prueba a Dios, ponle pruebas para ver si es... Ok. Dios nos va a entretener. Y Dios, por amor, nos va a asegurar de que sí era Él el que estaba hablando. Pero el problema no era de que, primero, Gedeón no escuchó la voz de Dios. El problema no era un problema de audición. El problema es un problema de obediencia. ¿Entiendes el punto ahora? A menudo la mayoría de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. El problema es que no tengo ganas de hacerlo. Es que no me conviene. Es que si digo la verdad. Es que si. Pero si ya no me va a llamar. Pero si me va a sacar de Facebook. Del Instagram y del todos los. Pero si ya no me van a invitar. ¿Qué van a pensar de mí? El problema no es que no entendiste. El problema es que no es justo. Ese no era el problema. Pilato llegó a la conclusión correcta. Pero tomó la decisión incorrecta. Pero para complicar las cosas, y por favor, lo tengo que decir de tal manera que usted lo entienda. Y para que lo entienda, voy a tener que asegurarme de que digo lo que tengo que decir. Para agregarle al problema, su esposa, okay, pero no paro ahí, su esposa le manda a decir, le manda un mandadito, le manda un texto. Están en medio de toda la conmoción y clic, 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 clic. Espérense eso. Claudia le manda el siguiente mensaje. No tengas nada que ver con ese justo. Porque anoche tuve un sueño. Y hay un gran conflicto en mi corazón. Versículo 19, verse 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este. ¿Qué? Segunda vez que aparece. Ella llegó a la misma conclusión sin haber conocido a Jesús, sin haberlo visto, sin haber tenido un intercambio, sin haberlo tenido frente al tribunal. Ella llega a la convicción de que es un justo. Y le dice, nada tengas que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Yo no sé usted. Yo tengo una mente vívida. Me gusta recrear escenarios cuando leo la palabra de Dios. Lo primero, a menudo nosotros pensamos, es que no tenía otra alternativa. No. No, mira, si nosotros recreamos los eventos, si nosotros hacemos una recreación cronológica de los eventos, nos vamos a dar cuenta de que, de alguna manera, Dios agenció la forma de prevenirnos. Algo o alguien Dios usó. A veces la conciencia, a veces un conocido, a veces un sueño, a veces algo que pareciera, ay, qué coincidencia, no. Cuando miras después de que lo que sucedió, miras para atrás y dices, ay. Pero no quise oír. No me convenía en el momento, ¿verdad? Mira qué misericordia de Dios hacia Pilato. A menudo nosotros decimos, bueno, se lavó las manos y no. Dios le dio la opción. No llegó el mensaje después que se lo habían llevado. No llegó el mensaje el día, ella no tuvo el sueño un día después, diciendo, ay, mira, el Señor me mostró que mataste al que no debías. Entonces, ¿de qué me sirve? Dios te ama tanto que si tienes la paciencia y la disposición del corazón y del espíritu para esperar tu respuesta, Él te la va a dar. Él te va a advertir. Él te va a abrir la puerta o te la va a cerrar. Y esa será su respuesta. ¿Tú crees que Dios quiere que cometamos errores? Él sabe que tendrán consecuencias. Y va a tener misericordia y entonces, ¿qué es lo que hace? Le manda a prevenir y le dice, mira, tuve un sueño. Ahora, de nuevo, yo me meto dentro del personaje. Digo yo, ¿qué hago yo si soy Pilato? ¡Clin, clin! Digo, ¿vimos anoche? Ay, otra vez. ¿Quién sabe? ¿Quién va a creer esas cosas? ¿Sería usted? ¿Qué diría usted? Somos rápidos para juzgar a Pilato, ¿verdad? Ay, ya se debió haberlo hecho. Te lavó las manos, qué fácil. ¿Pero qué pasa si alguien llega y te dice, tuve un sueño? Puedes juzgar el carácter de la persona y decir, o sea, ok. Carácter, don, no está en mi nombre. Récord de bateo. ¿Qué tanto le funciona? ¿Qué tanto no funciona? O sea, tú puedes utilizar todas las herramientas que creas posible. Ah, eso en el Antiguo Testamento. Para los que piensan en los dones y se terminaron. ¿Qué? No. Cada rato tiene sueños. ¿Qué harías tú? Seamos honestos. Todas las cartas sobre la mesa. ¿Qué harías tú? ¿Cuántas veces, si miras hacia atrás el récord, has visto la mano de Dios y has visto cómo Dios ha estado dispuesto a mover lo que sea y hacer lo que sea con tal de que tú escuches su voz? Déjame decirte, Él está dispuesto a hacerlo. Lo hace. A veces aquí, en una forma, no tiene que ser un sueño. A veces puede ser cualquier cosa. Pero Dios, mira, Dios utilizó un sueño. Y esta mujer lo recibe. No se nos dice que, y ella que era cristiana. No. No. Puede hacer un burrito hablar. Le va a dar un sueño a alguien. No era, en ese momento no era el instrumento lo que estaba en juicio. ¿Me doy a entender? ¿Y qué pasa? Léelo de nuevo. Can you put it up again? Verse 19. Dice, yo he estado, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido. ¿Ves esa palabra? Padecido. Yo sufrí algo está pasando. Ok, yo de nuevo me meto dentro de la narrativa y digo yo, ¿qué quiere decir he padecido? O sea, estoy conflictivo. No, pero mucho es, tengo un conflicto con el sueño. No. Ella dice, esto me ha traído dolor. Esto está comiéndome por dentro. Esto es una agonía y tengo que prevenirte. Es suficiente de un problema como para mandarte. Yo sé que estás ocupado. Yo sé que estás en tu trabajo. Se le van a decir, ¿qué estás haciendo? Estoy trabajando. No me molestes. Pero ella dijo, no hagas esto. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ella vio? ¿Te has puesto a pensar en eso? Ahora te digo al otro lado. Ahora te... En un lugar no te doy lugar para la imaginación, ¿ok? Pero aquí te doy todo el lugar para la imaginación. Piensa qué fue lo que ella soñó. ¿Qué fue lo que ella vio? Te voy a decir lo que ella tal vez vio. Ella sabía que en ese momento Jesús estaba delante de Pilato y Pilato estaba sentado ahí y Jesús estaba allí. Pero en el sueño tal vez ella vio a Jesús aquí y Pilato ahí, siendo juzgado. Ella tal vez vio o oyó la agonía de Pilato desde el Hades gritando, apartado de la presencia de Dios. ¿Qué fue lo que trajo tanta agonía a su corazón, tanto sufrimiento, que le dijo, no juzgues injusto al único que es justo? ¿Qué fue lo que ella vio? El texto no nos dice, pero sí nos dice que agonizó. Suficiente como para prevenirlo y decirlo, no toques. No. Hay alguien a quien Dios le está diciendo en algún área de su vida, ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Y es claro, Dios te está hablando. Ten cuidado. No. Dios da muchas formas de hablar y a veces Dios nos habla a través de personas que están cerca. Y Dios ha dado dones dentro del cuerpo que no podemos decir, quién sabe. Dios quiere hablarnos. Dios quiere prevenirnos de malas decisiones porque sabe que van a limitar nuestras opciones futuras. Pero hay una tercera cosa. Con esto nos acercamos hacia el final de este relato. No solamente Pilato tuvo que enfrentarse con un hombre que nunca había visto, con una actitud que nunca había visto, porque nunca había tenido un hombre completamente justo delante de él. Él llega a la conclusión correcta, pero toma la decisión incorrecta. A veces tú puedes llegar a la conclusión correcta y todavía tomar la decisión incorrecta. ¿Te ha pasado con la tarjeta de crédito? Todo nos ha pasado en algún momento. Ya no voy a meterme en deuda. Oye, ¿te ha pasado así con un chateo que dicen, ya no voy, le voy a escribir? ¿Te ha pasado con una página que no deberías abrir? Llegaste a la decisión correcta, ya nunca jamás. Ya nunca voy a probar aquello, ya nunca voy a decir, ya no, esta es la última vez que vuelvo a abrir esa botella. Esta es la última vez que vuelvo a contar lo que me contaron. Para que oremos. Después viene la advertencia. Y la tercera presión con la que tuvo que lidiar Pilato fue el enojo de la multitud. Es la presión que ejerce la multitud. El día de hoy le llamamos peer pressure. Es la influencia que ejerce en toda la gente alrededor nuestro. Es que todos me decían, es que yo miraba que todos querían comprar esto, entonces yo empecé a comprar también. Es que todos decían que iban a hacer esto y yo lo hice también. Es que mis amigos me invitaron y ya no me podía salir del carro. Es que todos probaron y entonces yo también. Y nadie se iba a dar cuenta, entonces mira lo que le pasa a él. Marcos 15:15. Mark 15:15. Dice lo siguiente: queriendo satisfacer a la multitud. Ahí hay un problema. ¿Y Pilato queriendo qué? Hay un grave problema cuando usted y yo queremos satisfacer a todo el mundo. Mi abuelita decía, no todos somos moneditas de oro. Y la realidad es que cuando tú quieres satisfacer a todos, no satisfaces a nadie. ¿Quieres quedar bien con todos? No vas a quedar bien con nadie. Porque a alguien no le va a gustar la decisión que tomaste. Con tal de quedar a tiempo con este, vas a quedar mal con el otro que también habías quedado a esa hora. O que le ibas a hacer un favor, pero tratar de quedar bien con este, no lo vas a hacer bien con alguien más. ¿Te ha pasado? Nosotros, si quieres escribir algo, escriba esto. Nosotros, ya sea vivimos por la presión o por los principios. Usted vive bajo la presión de la gente que le está diciendo haga eso, y usted dice, yo voy a hacer lo que todo el mundo está haciendo porque parece que todo está bien. O usted vive por los principios que le permiten tomar decisiones que, aunque sea bajo presión, son las correctas. Créame, todos vamos a tener presión. La presión de la cultura, la presión de la familia, la presión de esto, la presión de lo otro. Y si usted se va a dejar guiar por la presión, usted nunca va a tomar una decisión correcta. Queriendo complacer a muchos, no se complace a nadie. Mira lo que... tres cosas que hizo... que hizo que típicamente nosotros vamos a hacer cuando estamos bajo presión y tenemos que tomar una decisión. La primera de ellas, Lucas 23:22. Uno de los grandes problemas es de que nosotros, con tal de quedar bien con todos, tratamos de apacentar, tratamos de así como que apaciguar a la gente. Mire, dice, él les dijo por tercera vez, ¿cuántas veces? Pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a castigar, lo voy a golpear un poquito y se lo suelto. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Dice, voy a tratar de quedar por lo menos bien con él. Quieren que lo mate, pero no voy a llegar a tanto. Algunas veces nos comprometemos lo suficiente como para querer agradar a la gente, pero nuestra conciencia todavía queda sucia. Ese es ese concepto de decir, ay, solo un poquito, no hace mal. Lo voy a probar una vez. ¿Quién lo va a saber? Él dice, voy a tratar de quedar bien. Voy a tratar de hacer un poquito de lo que me pide. Cuando usted sabe en su conciencia que debería haber sido no. ¿Debía haber sido no? Usted sabe que la respuesta era no. Ay, no, pero se va a enojar. Ay, sí, pero no me va a hablar por una semana. Cualquier parecido es pura coincidencia. Ay, sí, pero ay. No. Si es justo, si es no. Ay, se va a hacer pleito. Este va a ser lío. Si no lo dejo, ay, ya no me. Hace poco estaba viendo se lo mencioné la semana pasada, ese video, ¿verdad? De cómo ser una mala mamá o un mal papá, ¿verdad? Dígale a sus hijos que se vayan a acostar. Dígale a sus hijos, dame tu celular. Dígale a sus hijos, apágueme ese video. Dígale a sus hijos, nea no más tele, salga a jugar allá fuera con sus amigos. Termínese su comida. La famosa, ¿verdad? Ustedes Tuvo una mamá latina cuando le dice, hay niños en África que no tienen que comer. A ver, dígame otra vez, dígamela. A ver, tía. A ver, venga, acérquese, no le oí bien. Venga, venga, no le oí bien. A ver, ¿qué fue? Mira, ese bigotito se lo voy a arrancar pelo por pelo. Hay veces que no es no. Y tratamos de apacentar y de quedar bien con tal de que no piense que soy malo. Prefiero que me digan malo ahorita y no alcahuete más tarde. ¿Entienden la palabra? ¿Eh? No solo eso es de Guatemala. No. Eso es popular en todo el continente. Yo no quiero ser su solapa. La segunda cosa que hacemos es negociamos. Mira lo que dice en Mateo 27, 17. Cuando estamos bajo presión y hay que tomar la decisión, la primera cosa es decir, ¿con qué me puedo salir? ¿Cuál es el mínimo que puedo dar para salirme con la mía? ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es el mínimo que puedo hacer con tal de salirme? No quedo mal contigo y todavía somos cuates. ¿Qué? La segunda, vamos a negociar. Reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieren que les suelte? ¿Quieren matar a alguien? La costumbre es que hay que soltar a uno. Les voy a pasar a Jesús, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo. Interesantemente, esta versión no lo tiene, pero ¿sabía usted que el nombre completo de Barrabás era Jesús Barrabás? Yo no sé si usted lo sabía, vaya a ver el texto original. Aún en inglés sí aparece. ¿Y sabe qué quiere decir Barrabás? Bar, en hebreo, hijo de Abba. Padre, hijo del padre. ¿Qué contraste más interesante? Entonces, es una de esas curiosidades de estudio bíblico, no de sermón. Pero mire, el pueblo tuvo que escoger entre Jesús, hijo del Padre Celestial, y Jesús, hijo del Padre Terrenal. Escogieron lo terrenal. Y no al Hijo del Padre Celestial. Una de esas curiosidades cuando no tenga nada que hacer. Pero que lo que hizo es algo que a veces nosotros hacemos, negociemos. Mita, mita. Tú no dices, yo tampoco. La tercera cosa que a veces hacemos cuando tenemos presión es que entramos en políticas. Somos bien políticos. Este me dijo que no, voy a ir a ver quién me dice que sí para convencer al que dijo que no. Estos los hijos saben jugarlo muy bien, ¿lo ha visto? Papá dijo no, le voy a decir a mi mamá que mi papá no me quiere. O no, 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 hay otra. Mi papá como que está de acuerdo, pero solo quiere que tú digas que sí. ¿Han jugado esas? Yo creo que cada hogar ha pasado por una de esas, ¿verdad? Mira, anda a decirle a tu papá, porque si tú le decís, íbamos a ir. Le voy a cocinar esto para ver si sacamos aquello. Y de ahí en adelante. Pero mira qué es lo que pasa. Lucas 23, 12. ¿Sabía usted que históricamente Herodes y Pilato no se querían, no se llevaban? Pero algo interesante pasó ese día. Como Pilato se lo mandó a Herodes, y Herodes dice, no, 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 como era Galileo, ¿verdad? Y Pilato, tratando de quererse zafar de tomar la decisión, se lo manda a Herodes cuando yo que era Galileo. Porque de la provincia de Galilea, Herodes era el encargado. Herodes dice, no, vistámoslo de púrpura, golpeémoslo un poco y lo mandamos de vuelta. Y entonces Pilato viene y eventualmente lo entrega para que lo maten. Pero algo interesante pasó. A partir de ese día se hicieron amigos. Política. Pura política. Eran enemigos y ahora se hacen amigos con tal de qué, quedar bien con César. ¿Por qué? Porque si Pilato hubiera perdonado al que Herodes dijo, no, ese es tu problema, pero si juntos agradamos a César, entonces vamos a quedar bien. Tú sigues en tu trabajo y yo sigo en el mío. ¿Cuántas de nuestras decisiones a veces son políticas? Vamos a ver quién me dice que sí con tal de salirnos con lo que tenemos que hacer. Concluyamos. La gente decía, hay que crucificarlo. Pilato tuvo que pasar por mucha presión. Y a menudo descontamos la presión. Y todos nosotros pasamos por presiones. Cada decisión que tú tomas va a afectar tu vida. ¿Por qué? Porque una vez tomas las decisiones, tus decisiones te toman a ti. Y toman control de tu vida. Una vez te metes a comprar aquello, muchos no piensan, consideran y eventualmente lo tienen que devolver. ¿Por qué? Porque aquello tomó control de ellos. Una vez decidiste, con este me caso, bueno, a donde vaya y lo que haga. Una vez te subiste al auto, y es difícil salirse de él. Algunos dicen, una vez, ¿no? Algunos, eso es todo lo que les toma, una vez. Fracasos en tus decisiones van a limitar tus futuras opciones. Pero hoy, interesantemente, yo quiero postularte la siguiente elección. ¿Sabes? La Biblia nos dice de que una vez nuestra vida ha sido transformada, una vez hemos entregado nuestra vida a Jesús, una vez hemos puesto nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que sucede? Nuestros pecados son perdonados. Son perdonados. Y algunos, con buena intención, pero muy mala teología, dicen son olvidados. Yo quiero corregir eso. Si Dios es eterno, infinito y todo lo sabe, no puede olvidar. Va contrario a su naturaleza, ¿correcto? La Biblia nos corrige y nos dice, Él escoge no acordarse de ellos ya más. Para los que han leído su Biblia, en algún momento ahí lo van a encontrar. De sus pecados, escoge ya recordarse no más. No es que se le olvidó. Dios no tiene problemas de memoria. Él dice, los mando al fondo del mar o tan lejos como está el este del oeste. Este del oeste, así los aparto. ¿Eh? Nuestra conciencia, nuestro mal entendimiento de la palabra o el enemigo puede venir y tratar de recordarnos, pero esos pecados, la Biblia dice que son perdonados, ¿correcto? Y Dios ya nos trae memoria. ¿Vamos bien? Ahora bien, hay consecuencias de pedir perdón y de, Señor, y Dios dice, está bien, tu pecado está perdonado, pero la consecuencia en el mundo natural, en algunas ocasiones va a continuar. ¿Correcto? No es que no, Dios no haya perdonado tu pecado. Pero la consecuencia de la decisión todavía va a continuar en algunos casos. En algunos casos Dios puede escoger en su misericordia o por su plan evitarte la consecuencia de alguna cosa. Algunos de ustedes se han encontrado con el Señor, te prometo, ya no lo vuelvo a tocar, ya no vuelvo a correr, ya no vuelvo a probar eso, ya no vuelvo a hacer, ya jamás, mira, aquí se queda, ahí está el celular, ya no hay, me salgo el Facebook, lo que sea, ¿ok? Y en su misericordia Dios puede evitar las consecuencias de algunas de esas cosas, pero algunas veces nos van a seguir. Sin embargo, si bien es cierto esto, y es al punto donde te quiero llevar, esta es una decisión de una vez en la vida. Acepto lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Me arrepiento de todos los pecados que Él pagó en la cruz del Calvario. No es mi fuerza, no es mi esfuerzo, no es mi capacidad. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Yo por fe acepto eso y acepto la salvación que ahora viene a mí. ¿Qué? Eso es una vez en la vida. Y mi anhelo es que todos en algún momento hayan hecho esa decisión. No por Dios en general, por Jesucristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Ok? Porque todo aquel que clamare, que invocare el nombre de Jesús será salvo. Solo hay un medio, Jesús. Su fe, tu fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Eso sucede una vez. Pero la Biblia nos dice que a Jesús no se le invita solo a salvar. Se le invita a ser Señor. Y esa es una decisión de todos los días. El punto de todo lo que te dije el día de hoy no era entretenerte ni era informarte. Hoy, junto con Pilato, pongo a Jesús delante tuyo. Y te digo, ¿qué es Él para ti? Tal vez tú no lo vas a matar. Tal vez tú no lo vas a condenar. Déjame decirte algo, tal vez Dios ya te habló por medio de un sueño, tal vez Dios ya te dijo algo, hay un área de tu vida en la cual Dios ya te ha estado hablando y hoy yo solamente soy la confirmación de lo que Dios te está hablando. Hay un área de tu vida, hay un aspecto de tu corazón, hay algo en lo cual el Señor te está diciendo, Jesús te está diciendo, no es suficiente que te haya salvado, yo tengo que ser Señor de esa área. Señor de toda tu vida, porque o soy de todo o no soy de nada. Y a menudo nosotros nos quedamos con que Jesús Salvador, porque es conveniente, mis pecados son perdonados, de ahora en adelante puedo hacer lo que quiera. No, entras a ser aceptado, entras a ser parte del pueblo de Dios, entras a ser parte de la familia, eres injertado, eres parte de todo, pero tú ahora en obediencia, por amor y agradecimiento a lo que Él ya hizo, tú lo aceptas como tu Señor. Y eso, hermanos, no es una vez en la vida, es todos los días. Porque de aquí en adelante ya no eres tú el que toma las decisiones aisladamente. Porque de ahora en adelante ya no eres tú el que gobierna tu vida. Cuando tú aceptas a Cristo, tú no lo agregas a tu vida, tú le entregas tu vida a Él. Jesús no viene a ser uno que dice, ah, tenía un cuarto solo para ti. Él dice, no, pásame esa casita que tú tienes que le llamas cuerpo. Yo soy el dueño. Entonces, Señor, aquí está el título de propiedad. Tu vida ya no es tuya, es de Él. Y esa es una decisión que tienes que tomar. Algunos de ustedes han dicho, Él es mi Salvador. Y lo han aceptado y lo han invitado. Y han recibido todos los demás beneficios, pero no han asumido la responsabilidad de someterse a su Señorío. Cada decisión de aquí en adelante requiere el que tú te sometas a Él. De aquí en adelante no es cuestión de audición, porque todos han oído y han entendido. Es cuestión de obediencia. Pero todavía es tu decisión. Pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesús, el llamado Mesías? Si lo quieres tener como Salvador, Él no murió para ser Salvador nada más. Él murió para ser Señor. Y el hecho que tú no lo reconozcas, no disminuye la realidad. Él ya es Señor de señores. Él ya ha recibido toda autoridad y todo el poder. Todos los reinos. En algún instante, todo ser el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, doblará su rodilla. Yo te invito a que tú voluntariamente te sometas a su señorío y que al hacerlo no seas guiado por presión para tomar tus decisiones, sino por los principios que Él te va a dar, los principios que están en su palabra. Eso tal vez no te va a ser popular. De hecho, te va a costar. Yo no quiero venderte un evangelio barato. Yo no quiero decirte, recibe al Señor Jesucristo, tus pecados son perdonados, y me quedo callado y no te digo, y el resto de tu vida depende de Él. No. Te lo voy a dar el evangelio completo, el total consejo de la palabra de Dios, que nos dice, cuando tú lo invitas, Él toma control. Y te va a costar. Hay un precio. La obediencia requiere negación, pero trae bendición. Hoy yo te invito a que tú entregues tu vida al señorío de Jesús y le digas, tú eres mi Señor, no solo mi Salvador. Vamos a adorar al Señor. Y mientras adoramos al Señor, yo te voy a invitar a que si el día de hoy tú quieres hacer de Jesús tu Señor, hay algo bien interesante. Si tú te quedas donde estás, es algo, como tú dices, privado, ¿verdad? Vivimos en el mundo de la privacidad, de la individualidad. Hay que respetar mi espacio y esta es mi decisión y es entre Jesús y yo. Hay un problema con eso. El problema es el siguiente. Tú y Jesús no es parte del por qué Jesús te dejó en medio de una iglesia, en medio del mundo. Si el Señor quisiera que fuera algo individual y personal y entre tú y yo y Jesús y yo, así, no te hubiera dejado en esta tierra, sino que cada uno que acepta, me lo llevo. Cada uno que acepta, me lo llevo. ¿Pero qué es lo que hace? Jesús dijo, no te pido que los quites del mundo, sino que los partes del mal. Porque aquí es necesario que seamos parte de algo que está sucediendo. Entonces, el que físicamente tú demuestres tu rendición al señorío de Cristo es imperativo. No es una opción. Así que vamos a adorar sentados. Para que nadie se sienta como que, bueno, me paro, no me paro. Los que se paren y los que inclusive quieran venir al altar y decir, aquí vengo a demostrar mi rendición de esta área, de este aspecto, de esta decisión, de toda mi vida, Jesús, el altar para eso está. No es para que nosotros nos paremos de aquí y les cantemos a ustedes, o que yo me pare de aquí y le predique a usted. No, el altar es para usted, para que usted se acerque a Él. Es un símbolo. No es que Dios está acá y usted está ahí abajo. ¿Pero entiende lo que simboliza? El que usted puede acercarse. Así que, esto es algo entre ustedes, en donde sí es entre usted y Él, es en el que usted físicamente pueda salir de donde está. Mientras estamos adorando, todo mundo, preocúpese de su relación con Dios. Y usted diga, Señor, hoy, físicamente, yo estoy demostrando ese deseo de entregar todos los aspectos de mi vida a ti y declarar con esto que tú eres mi Señor. Amén. Vamos a cantar. Y usted ore y cante ahí donde está. Usted no se preocupe del resto de la gente. Esto es entre usted y el Señor. Pero requiere el que usted físicamente haga un esfuerzo. Usted puede tener la opción, o se queda puesto de pie donde está, o puede venir al altar y aquí arrodillarse, tener su oración y después regresar a donde está. Vamos a cantar.
Arde mi corazón a tus pies, entrego lo que soy. es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, y es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, y ahí permaneceré, postrado a tus pies, y ahí permaneceré a los pies de Cristo, y ahí permaneceré postrado a tus pies, y ahí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande, estar a tus pies.